Contadores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Un cordial saludo a los amigos y amigas que nos escuchan en Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Los acompañamos a Andrés Ramírez Bernal, Cristian Vargas y quien les habla, César Augusto Ayala Diago. El objetivo de este programa es la promoción de la obra y el quehacer de los historiadores que conforman el Departamento de Historia, de sus egresados y también de las personas que por aquí han pasado. Esta vez tengo el orgullo, el placer de presentarles a la profesora Gisela Kramer. Es nuestra actual directora del Departamento de Historia, es una profesora alemana, profesora historiadora, especialista en temas sobre América Latina, las relaciones internacionales entre los Estados Unidos y América Latina. Trabaja también cuestiones relacionadas con comunicación, medios de comunicación de masas. Bienvenida entonces, profesora Gisela, y muchas gracias por estar con nosotros. La primera pregunta que le hacemos a todos nuestros entrevistados es que nos den un repasito de cómo fue su infancia, la ascendencia. ¿A partir de qué momento, Gisela, tuviste conciencia de ser una niña y cómo era esa niña, etcétera?
Muchas gracias por invitarme, primero. No sé, lo que va a surgir aquí quizás no va a ser demasiado interesante, pero empiezo con mi niñez. Entonces nací en Alemania Occidental, en un lugar poco conocido en el resto del mundo, que es Frisia Oriental. Y si ustedes se fijan en un mapa de Alemania y van a buscar el último rincón al norte, el noroccidente, van a encontrar por fin este pequeño lugar. Es un lugar muy subdesarrollado, en realidad. Cuando yo nací, ya muy pobre. Entonces, las industrias tradicionales de la región, que es la agricultura, y los astilleros ya estaban en pleno declive. Entonces, nosotros teníamos siempre las tasas de desocupación más altas de la República y siempre aparecíamos como el último lugar donde querías ir. Ni en términos de turismo, ni en términos de vida. Entonces era una región en realidad muy deprimida. Entonces nací en un lugar a pocos metros de la frontera con Holanda y esta zona luce un poco como Holanda, como ¿no? paisaje, pero mucho más pobre. Mm-hmm. Y teníamos la mala suerte de competencia internacional fuerte en lo de los astilleros, tener un río que no tenía mucha profundidad por esta razón, ¿no? Cuando empiezan con estos barcos enormes de transporte, estos astilleros no podían competir más. Entonces, la única cosa que surge de allá hoy en día son cruceros, ¿no? De lujo. Pero como el mundo no necesita demasiados de estos, tampoco es una manera de sobrevivir bien allá, ¿no? La otra cosa, ¿no? Recientemente empezaron con industrias más bien novedosas como energía eólica, estos grandes molinos, etcétera, que se producen para producir energía. Y otra vez tenían la mala suerte de que una vez cuando empezaron con eso, empieza una fuerte competencia, sobre todo de la China, con costos de mano de obra mucho más bajo. Entonces, no, la única gran industria que se quedó, más o menos, es Volkswagen, ¿no? Una de las grandes fábricas de Volkswagen está en esta región. Pero eso sí está y sigue siendo un lugar de trabajo más importante para la región. Pero en términos generales, seguimos siendo una región más bien pobre. Aunque cuando hoy en día hay regiones más pobres que están en Alemania Oriental, ¿no? Entonces fue una región que comparte mucho con Holanda, hasta el idioma. Nosotros no hablábamos alemán en casa, hablábamos otro idioma que tiene mucho que ver con el holandés y con el inglés.
¿Y tiene algún nombre ese idioma?
Eso es parte de un grupo de idiomas que mal se llaman el bajo alemán. Mm. En el bajo alemán hay algunos que son nada más que dialectos, ¿no? Es alemán alto con una pronunciación un poco rara. Eso es un dialecto. En el caso nuestro, sí, por lo menos en la generación de mis abuelos, eso todavía figuraba como un idioma. Hoy en día está muy contaminado, si quieres, entre comillas, con el alemán. Pero era tanto de que siempre me recuerdo, como niña, uno decía cuando llegaron gente que hablaba alemán al pueblo donde nosotros vivimos, los llamábamos los alemanes, ¿no? Entonces, cuando en primer grado, por primera vez, me demostraron un mapa de Alemania para enseñarnos dónde estábamos, me sorprendí mucho que esta región era parte de Alemania, porque nos era muy común llamar a los que llamaban alemanes, eran los que hablaban alemán y que llegaron de otras partes, ¿no? Era una región muy marginal, muy pobre y con muy pocas posibilidades culturales.
¿Y tus padres quiénes eran?
Mis padres, bueno, yo vengo realmente de la clase trabajadora, en realidad. En mi casa no había nadie con estudios universitarios y nadie con estudios secundarios, ¿no? Entonces todos habían salido de la escuela alemana, del colegio alemán, con 16 años, empezando a trabajar. Y mi papá terminó trabajando para los ferrocarriles, que tenía una cierta ventaja porque era empleado del Estado con eso, trabajador, pero empleado del Estado, y eso le daba ciertas garantías, ¿no? La garantía de un empleo fijo, por ejemplo, que en esta región era algo muy positivo, ¿no? Porque muchos de las otras familias sufrieron muchas veces fases de desocupación muy largas, ¿no? Entonces, en mi caso eso no fue el problema. Pero para explicar eso un poco hay que entender, estoy hablando de Alemania Occidental, lo que nada que ver con la experiencia oriental. El sistema educativo por mucho tiempo y hasta ahora, hasta cierto grado, es abiertamente clasista, en el sentido de que había tres diferentes tipos de escuela. Uno, todos los niños empiezan con la misma escuela. En nuestro caso era una escuelita en el mismo pueblo con dos salones, pero con cuatro clases. Entonces el maestro o el profesor tenía que enseñar dos clases a la vez. Esto funcionaba de que hablando con unos y los demás tenían que callar la boca y cambiando la dirección de su enseñanza cada media hora más o menos, ¿no? Entonces, era una situación muy deprimida. En las ciudades, estas escuelas eran mucho mejores, obviamente. Esos son los años 60, todavía, ¿no? Entonces, empezamos todos con la misma escuela, pero en algún momento, cuando teníamos más o menos 10 y 11 años, había que tomar una decisión. ¿Continuar en este colegio o no? Entonces, había otros colegios que se llamaba la Escuela Real, que eran más bien para trabajadores de cuello blanco, y el tercero es el gimnasio. El gimnasio es la única manera como llegar a la universidad. Entonces, si tus papás por alguna razón tomaran la decisión cuando tú tenías 10 o 11 años no enviarte a un gimnasio, tú no tenías el chance de estudiar en una universidad después. Y cuando yo era niña, la vasta mayoría de los niños y niñas se quedaron en la escuela básica. Yo era muy feliz, tenía una suerte impresionante, mejor dicho. Cuando yo tenía 10 años, el gobierno nacional empezó a repensar este sistema, porque se dieron cuenta de que primero había muy poca gente que llegaron al gimnasio, y el segundo es que había muy poca gente de la clase trabajadora que llegaba acá. Entonces hay un cierto cambio en la política del gobierno nacional y también del gobierno del estado de Bajo Sajonia, donde estábamos. Las escuelas primarias presionaron a los papás de que si los niños tenían buen rendimiento, de enviárselos a los gimnasios. Y así yo llegué con 11 años a un gimnasio, no teniendo la menor idea de lo que estaba pasando allá, porque no era de mi voluntad. Mis papás tampoco, más bien fue una decisión de la escuela primaria de que esta niña ahora hay que enviar a un gimnasio y continuar en la ciudad. Así yo llegué al gimnasio. La segunda parte, donde otra vez tenía una suerte impresionante, fue cuando tenía 15 o 16 años. Otra vez aparece la pregunta si se quedan o no. Hasta cuando estás en el gimnasio también te van a preguntar, ¿quieres salir ahora para aprender un oficio, por ejemplo? Y para mis papás eso hubiera sido la decisión perfecta, para decir la verdad, por el costo alto que implica tener un niño o más una niña en el sistema secundario. Otra vez tuvo una suerte impresionante en cuanto son los años en donde empezaron con becas para mantener a la gente pobre en las secundarias. Entonces, a partir de los 16 años, yo recibí una beca del gobierno que me facilitó mantenerme en la escuela secundaria. Así yo llegué a lo que se llama el Abitur, que es el título que te dan después de 3 años en el gimnasio, y cuando tienes algo como 19 años, entonces terminamos muy tarde nosotros, y eso es, digamos, el tiquete de entrada a las universidades. Si tienes esto, tienes casi garantizada un cupo en la universidad. No, el paso después es más bien fácil, pero otra vez con la suerte que no, en estos años todavía teníamos acceso automático a becas del Estado. No era mucho, pero suficiente para no morir del hambre o algo así, ¿no? Entonces, y eran becas. Esto cambia en el año 1983, donde estas becas se cambian por créditos bajo el gobierno conservador de Gaulle. Entonces hay un vuelco total, ¿no? A partir de este momento hasta 90 más o menos. No son becas, son créditos. Y otra vez tuve suerte impresionante porque me ofrecieron una beca de otro lado, que era una beca, y yo podía continuar estudiando sin preocuparme demasiado.
¿Y te recuerdas como buena estudiante?
Bueno, en términos de las notas que recibí, parece que sí, pero en realidad no figuraba mucho como buena estudiante, porque en mi juventud era muy rebelde, en el sentido de que cuando recibí esta beca del Estado, la primera cosa que hice yo es salir de mi casa paternal con 16 años para vivir en la ciudad. Y vivíamos en una comuna allá con pretensiones a construir el socialismo desde la base, digamos. Y la escuela o el colegio no tenía mucha importancia en eso. Pero varios de mis profesores de colegio, de la secundaria, se dieron cuenta de lo que estaba pasando allá. Y uno de ellos de vez en cuando apareció en la puerta mía para sacarme de la cama, para llevarme al colegio, para no perder tantas clases. Entonces, en ese sentido, no fue buen estudiante.
La profesora Gisela Kramer crece en esa Alemania dividida entre Alemania Oriental y Alemania Occidental. ¿Cuándo tuviste conciencia de que estaba tu país dividido y que tú estabas en una parte de ese país?
Eso desde muy temprano, por lo menos en la primaria, ¿no? Entonces es parte de la indoctrinación política, si quieres, de que la primera cosa que te van a demostrar es el mapa de Alemania dividida. Aquí estamos nosotros en la libertad y allá están los pobres hermanos nuestros bajo el yugo soviético, etc. Entonces, no, eso en la primaria, eso fue muy fuerte, una indoctrinación abierta, ¿no? En la secundaria, en el gimnasio, ¿no? La cosa ya era muy distinta porque allá recibimos muchos profesores productos de las universidades de los años 60, ¿no? De rebeldía, etc. Y ellos obviamente tenían una visión más matizada, por lo menos, del asunto. Entonces, en la secundaria, lo que hablamos sobre el estado del país era mucho más crítico y mucho más matizado de lo que nosotros aprendimos en la primaria.
¿Y en la sociedad cómo veías eso? En la vida cotidiana.
Yo personalmente, al comienzo no tanto, porque como ya mencioné, yo crecí a pocos metros de la frontera con Holanda, al otro lado. Mi familia es o alemán occidental o holandés. Entonces nosotros de familia teníamos muy pocos contactos con gentes de Alemania Oriental. La situación cambia cuando empecé a estudiar en Gotinga más tarde. Gotinga está muy cerca a la frontera con Alemania Oriental. Y por esta razón, por ejemplo, era muy fácil conseguir o recibir el señal de la televisión alemana oriental, y nosotros de vez en cuando nos dimos el lujo de ver cómo están ellos manejando el asunto de la televisión, etcétera. Pero yo personalmente tenía muy pocas relaciones con Alemania Oriental, para ser honesta. Y cuando empiezan en los años 80, ¿no? Ya terminando los años 80, estas revueltas, las manifestaciones en Alemania Oriental, yo pertenecía a una minoría, en realidad, en Alemania Occidental, que esperaba que ellos se iban a desarrollar como un Estado aparte, con un socialismo democrático. Porque teníamos el miedo desde el comienzo de que si haya una reunificación, entre comillas, eso no iba a ser una reunificación, el resultado iba a ser la absorción de Alemania Oriental a Alemania Occidental, ¿no? Con la pérdida de instituciones positivas que tenían, ¿no? Y creo que eso es exactamente lo que pasó, ¿no? Entonces, el término reunificación, hay que ponérselo entre comillas, refleja muy mal lo que estaba pasando. Y yo, entre gente de la más bien de la izquierda, teníamos la esperanza que ellos iban a ser capaces de terminar con estas estructuras opresivas, manteniendo un socialismo de base con algo de apertura al mercado, pero manteniendo asuntos e instituciones positivas que hubiera sido importante mantener, creo yo.
Que era también lo que se pensaba sobre Rusia, ¿no? Digamos, no se pensaba en ese desmoronamiento así, sino que se iba a transformar en una cosa más democrática.
Exacto, eso fue la esperanza y, bueno, en la esperanza éramos, pero no en nuestro diagnóstico pesimista acerca de lo que se iba a llamar la reunificación. En eso estábamos correctos, creo.
La formación de los intelectuales colombianos, de nuestros profesores del Departamento de Historia colombianos, pues lo regular tiene mucho que ver con una formación religiosa, bien porque hayan terminado en colegios, bien porque hayan terminado también en universidades religiosas. ¿Cómo fue tu caso, el de la familia y el de tu formación religiosa, si la hubo? No lo había.
En términos oficiales figuramos como en mi pasaporte o en mi cédula nacional, aparezco como protestante reformista.
¿Ah, sí?
Así. Pero en realidad en mi casa nunca se hablaba de religión, no nos fuimos a la iglesia ninguna vez, entonces ni siquiera para la Navidad o algo así. Entonces, la religión en realidad no tenía rol. El único rol que tenía, ¿no?, cuando nacimientos, los bautismos y después para enterrar a la gente, porque en alguna parte uno tenía que enterrarlo y allá estaba la iglesia, pero para el resto de la vida no. Pero obviamente es una región muy impactada por el protestantismo y por una versión bastante severa del protestantismo con influencia calvinista. Entonces, las iglesias nuestras son muy severas. Entonces, estuve el otro día en una de estas de mi pueblo, de hecho. El único adorno que había adentro es un pequeño memorial para los muertos de la Primera Guerra Mundial. Del pueblo. Esa es la única cosa de adorno. Entonces son totalmente vacíos. Pero bueno, los pastores eran muy liberales, más bien. Entonces nadie insistió en religión realmente. Y hoy en día su función allá es más bien de un trabajador social. Entonces visitan a los viejos, etcétera, ¿no? Pero tú puedes estar con ellos sin darte cuenta que se trata de un pastor. Entonces se trata ahora, después de los 60 en adelante, de una estructura que tiene más que ver con trabajo social que con religión. Entonces la religión está muy
diluida. ¿Y a dónde fuiste a hacer tu carrera universitaria igual?
No, eso es también protestantismo, pero es un protestantismo luterano. Entonces allá hay algunas diferencias en cuanto a la cultura, en términos culturales, ¿no? No es tan severo como en Frisia Oriental, donde estoy yo, ¿no? Entonces, otra cosa que olvidé explicar, Frisia Oriental es un poco lógico si uno piensa que está en el occidente extremo. Frisia occidental está en Holanda. Entonces es una región cultural que no transversa a la frontera y con las mismas tradiciones religiosas en este caso.
Bueno, cuéntanos entonces sobre tu vida universitaria. ¿Cómo transcurrió? ¿Si tuviste algún desafecto en el curso de la carrera como para salir corriendo de allí? ¿Cómo fue eso?
Entonces, para entender eso bien, hay que explicar una cosa, que el sistema universitario alemán occidental es muy distinto de lo que conocemos en Colombia o en Estados Unidos y otras partes. Entonces, en esos países hay una jerarquía muy notable de la calidad de las instituciones. En Alemania Occidental, más o menos, todos tienen la misma calidad. Eso cambia de vez en cuando, si un departamento de historia de repente, por razones de vida, tiene un equipo excelente o menos excelente, pero en términos generales las universidades son igualitos, más o menos. Listo. Entonces, por esta razón también te envían. Entonces tú aplicas para estudiar historia, por ejemplo, y dices, primero me gustaría este lugar, el segundo es este, y después el sistema te va a orientar hacia un lugar que no necesariamente es el lugar que tú elegiste. En mi caso, Gotinga no fue el lugar que elegí, pero tampoco había malestar por eso, porque la calidad o la falta de calidad, si quieres, es igualito en todos. Entonces, llegué a Gotinga por el sistema universitario de selección. Y empecé allá, es una ciudad muy pequeña otra vez. Gotinga tiene más o menos 100.000 de habitantes. Por esta razón, yo no quería irme allá. Yo estaba puesta a no salirme de estos lugares pequeñitos, etc. Entonces, Gotinga al comienzo no me gustó demasiado. Es una ciudad muy pequeña, pero con una universidad bastante grande de 30.000 estudiantes. No es una demografía un poco rara, ¿no? Entonces, y es una de las universidades más viejas. Entonces, se fundó en el año 1738, más o menos, o los 30. Entonces, y es una universidad que con muchas tradiciones y con mucho orgullo. Y ya por esta razón no me gustó demasiado, por un poco pomposo la cosa, para decir la verdad. Pero bueno, empecé a estudiar y entré en la licenciatura. Y la licenciatura, para entender cómo funciona eso, hay que explicar un poco de que si uno se prepara como profesor para la primaria, para el colegio primario, uno entra en universidades pedagógicas, como aquí también. Si uno entra a una universidad para estudiar, para ser profesor del gimnasio o de la secundaria, uno entra en una universidad. Y el pensum es más o menos lo mismo del pensum que tú tienes como un estudiante de la maestría. No teníamos el concepto de pregrado en este día. Tú entrabas, estudiabas 5 o 6 años para una maestría. Así fue. Y cuando tenías la licenciatura como tu objetivo, tú tenías que tomar más o menos los mismos cursos que para una maestría, pero encima de eso una serie de cursos más que tienen que ver con pedagogía, sociología, de la educación, etcétera, etcétera. Por esta razón, muchos empleadores en Alemania en estos días favorecían la licenciatura, porque teníamos un pensum más alto. Entonces, por ejemplo, si tú querías después convertirte en un archivista, por ejemplo, necesitabas la licenciatura. Eso estoy hablando para Baja Sajonia. Entonces, no es lo mismo para todo el país, porque el sistema universitario está en manos de los estados individuales. No está en manos del gobierno central. Por esta razón, esto no aplica para Baviera, por ejemplo, algo así, pero sí aplica para Baja Sajonia. Entonces, entré no pensando muy bien, no sabiendo muy bien lo que quería hacer con eso. Entonces, y quería tener abierta la posibilidad de trabajar como profesora de secundaria, si no me ocurriría algo distinto.
Agradecemos la producción de Mateo Bernal, en libretos Cristian Leonardo Vargas y quien les habla, Andrés Ramírez Bernal.
No me voy a bajar por más alto que caiga.
Visítenos en Facebook o Twitter como Autores de Historias. Para contenido multimedia, en el canal de YouTube como TED Historia o en www.humanas.unal.edu.co/historia.
Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.